Bueno, pues la inteligencia artificial no es una herramienta que se compra, es más bien una capacidad que se construye.
Ostras, es una frase bastante lapidaria para empezar, ¿eh?
Totalmente. Y es la frase central que va a guiar la inmersión a fondo que tenemos hoy. Porque, a ver, si una organización está pagando suscripciones mensuales a herramientas de IA pensando que con eso ya está innovando, los documentos confidenciales que tenemos hoy sobre la mesa sugieren que en realidad igual están tirando el dinero a la basura.
Y tanto que lo sugieren, lo que tenemos hoy delante para analizar es, bueno, fascinante. Estamos ante un white paper de abril de 2026, un pitch deck diseñado para inversores en fase seed, es decir, cuando buscan capital inicial, y una presentación comercial B2B.
De empresa a empresa, claro.
Exacto. Todo esto pertenece a una empresa llamada iChemist, que básicamente plantea que la inteligencia artificial en el mundo corporativo está sufriendo una crisis de identidad tremenda.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Al leer esa idea de que la IA se construye y no se compra, me vino a la cabeza una imagen súper clara. Es como apuntarse al gimnasio en enero.
Ya, el típico propósito de Año Nuevo.
Eso es. Vas, pagas la cuota, metes la tarjeta de socio en la cartera y te piensas que ya vas a conseguir un físico espectacular solo por haber pagado.
Sin pisar la sala de pesas, claro.
Exacto, sin pisar la sala. El gimnasio, que sería la herramienta tecnológica, está ahí, disponible. Pero la capacidad muscular real, el oxígeno, la resistencia, pues eso hay que sudarlo y desarrollarlo internamente, integrándolo en tu rutina.
La analogía encaja a la perfección. O sea, tener acceso a un modelo de lenguaje avanzado en una pantalla no transforma los procesos de una empresa. Simplemente le da a un empleado una calculadora un poco más rápida. Y ya está.
Sí.
Lo que plantea iChemist es que este modelo actual de alquilar soluciones tecnológicas prefabricadas está fallando de una manera súper evidente. Sobre todo cuando vemos los datos específicos que aportan sobre el mercado en Latinoamérica, en Latam.
Buf, es que los datos de esa región son un golpe de realidad brutal. Según el white paper, el 78% de los equipos de marketing en Latam no tiene absolutamente ninguna capacidad de IA integrada en su día a día. Cero.
Nada de nada.
Siguen con flujos de aprobación y procesos manuales que corresponden a los años entre 2015 y 2020, en pleno 2026.
Y claro, el problema de este estancamiento no es una simple anécdota. Genera un efecto compuesto muy negativo. Las fuentes calculan que este 78% de empresas arrastra una desventaja de adopción de, ojo, entre 18 y 24 meses frente a empresas de Estados Unidos y Europa.
Madre mía, 24 meses de retraso en tecnología hoy en día es, bueno, es un mundo.
Es como intentar competir en la Fórmula 1 alquilando un coche de calle por horas. Te va a llevar a la meta, sí, pero jamás vas a poder seguir el ritmo de los que llevan 2 años diseñando su propio motor en la pista. No puedes competir.
Claro. Pero a ver, aquí hay una paradoja que me explota un poco la cabeza y quiero que me ayudes a entenderlo.
Dime.
Por un lado, tenemos a ese porcentaje enorme atascado en 2015. Pero si pasamos dos páginas en el informe, resulta que el 67% de los directores de marketing de las grandes empresas tienen planes firmes de aumentar su inversión en IA este mismo año.
Sí, el presupuesto está sobre la mesa.
Entonces, si el dinero ya está aprobado y no es la barrera, ¿por qué siguen operando como hace una década? ¿Es un problema de que la tecnología no llega o es un bloqueo mental dentro de las corporaciones?
Lo fascinante aquí es que la tecnología es accesible globalmente. La barrera no es geográfica, es estructural totalmente. El problema de fondo es un modelo de negocio que incentiva la dependencia.
Como la dependencia.
Piénsalo. Un directivo tiene un presupuesto y un problema operativo. Tradicionalmente tiene dos opciones. La opción A es contratar a una gran agencia externa.
La de toda la vida.
Exacto. La agencia recibe el proyecto, usa inteligencia artificial internamente para hacerlo 3 veces más rápido y con menos gente, pero a la empresa le cobra los mismos honorarios de siempre. El trabajo sale adelante, vale, pero el conocimiento de cómo aplicar esa IA se lo queda a la agencia.
Ya, o sea, la empresa paga la factura de la innovación, pero por dentro sigue vacía. Y supongo que la opción B es el famoso modelo SaaS, el software as a service.
Efectivamente, la opción B es pagar licencias todos los meses por un software genérico en la nube. El problema de este modelo a nivel corporativo complejo es que ofrece un producto súper rígido. Está diseñado para servir medianamente bien a 10.000 empresas distintas.
Clara, no se adapta a ti.
Exacto. No entiende tus cuellos de botella específicos, ni tu cultura de datos. Tú como cliente tienes que forzar tus propios procesos para encajar en su software.
Y cuidado con el dolor económico que genera esta dinámica, porque no es calderilla. El documento subraya que las empresas están gastando una media de 1,2 millones de dólares anuales en estas agencias externas.
Una auténtica barbaridad.
1.200.000 dólares al año destinados a externalizar tareas repetitivas que la IA ya puede orquestar automáticamente. Es que están financiando la curva de aprendizaje de un tercero en lugar de la suya propia.
Totalmente. Al final, el modelo SaaS y la externalización tradicional han agotado su recorrido para los que buscan una ventaja competitiva real. Solo mantienen a las empresas como inquilinas de una tecnología vital.
Vale, pues si subcontratar a una agencia te hace dependiente y alquilar un software te da una herramienta rígida, la única salida lógica es construirlo tú mismo dentro de la empresa.
Eso es. Y ahí entramos en el núcleo de la propuesta de HMIST.
El ownership.
Exacto. El cambio radical hacia la propiedad del activo. Su modelo no es venderte una suscripción ni retenerte como cliente cautivo. Ellos construyen el sistema a medida y te entregan el código fuente y la propiedad intelectual. Desde el primer día, el sistema le pertenece al cliente.
Voy a hacer de abogada del diablo aquí un momento,
A ver.
porque esta idea choca frontalmente con todo lo que nos han vendido esta última década. La tendencia general ha sido huir de la infraestructura propia, desmantelar servidores y pasarlo todo a la nube porque era más barato y seguro. ¿Por qué demonios querría ahora un banco o una cadena de farmacias comerse el enorme marrón técnico de ser dueña de su código de IA?
Es la objeción natural que pondría cualquier director técnico hoy, claro. Pero hay que separar lo que era mantener hardware físico en 2015 con poseer la inteligencia en 2026. Hay tres motivos estratégicos brutales para esto.
A ver, cuéntame.
El primero es la velocidad de iteración. Si el código es tuyo, no tienes que enviar un ticket de soporte a California y rezar para que tu petición entre en su actualización del año que viene. Modificas tu sistema esa misma tarde.
Claro. Si cambia una ley local o la competencia hace algo raro, pivotas al instante.
Justo. El segundo motivo es la atracción de talento. Los mejores ingenieros de datos de hoy no quieren ir a una empresa tradicional a vigilar cómo funciona el software genérico de otro. Quieren construir. Si tienes tu infraestructura propia, atraes talento técnico top.
Tiene muchísimo sentido.
Y el tercer punto, que es el que convence a los inversores, es puramente financiero.
Ah, claro, la valoración de la empresa.
Exacto. Pagar 100.000 dólares al mes en licencias es un gasto operativo. Un OPEX que desaparece mes a mes. Pero si inviertes en un motor de IA propio que aprende de tus datos históricos, eso es un activo de capital, un CAPEX.
Ostras, qué cambio de paradigma.
Total, cuando llega una auditoría o quieren vender la empresa, ese código fuente engrosa el patrimonio y el valor de mercado. Ya no eres una farmacéutica tradicional, eres una empresa impulsada por tecnología propietaria.
Ese giro lo cambia absolutamente todo. Pero pongámonos en la piel de los directivos. Teniendo claro que hay que poseer la tecnología, ¿cómo ejecutas esto sin caer en la típica trampa de los eternos proyectos de transformación digital? Ya sabemos cómo acaba eso.
Consultoras instaladas 3 años, presupuestos inflados y un sistema que nadie sabe usar al final.
Tal cual.
Y por eso los documentos hacen tantísimo hincapié en su metodología. Su mantra es: piensa lo grande, empieza pequeño, escala rápido. Think big, start small, scale fast. Y tienen un principio casi filosófico. Dicen que descubrir un buen problema te acerca a la solución.
Me encanta esa idea. Y hay un detalle técnico brutal sobre la fase 1 en el documento. Lo marcan en negrita. En las 3 primeras semanas de diagnóstico no se escribe ni una sola línea de código. Cero código.
Cero absoluto. Y mira que a los ingenieros eso les cuesta.
Totalmente. Pero es que tiene toda la lógica. Es como un buen cirujano. Ningún médico te abre con el bisturí a los 5 minutos de conocerte. Pasa días viendo radiografías, tu historial, planificando la incisión. Pues aquí igual, te obligan a auditarte y a enamorarte de tus problemas operativos antes de construir nada.
Porque el mayor fracaso con la IA no es que falle la tecnología. Es diseñar una solución brillantísima para un problema que en realidad no le aporta valor al negocio. El equipo de Einstein no toca un teclado hasta que firmas un mapa de transformación basado en tus dolores operativos reales.
Y cuando firmas eso, saltan a la fase 2, ¿no? De la semana 4 a la 8, implementan el sistema en producción y demuestran un retorno de inversión en menos de 60 días.
60 días. Menos de 2 meses para impactar la cuenta de resultados. Y para aterrizar esto, dan casos de éxito reales con métricas concretas. El primero es PharmaCity, un gigante farmacéutico.
Sí, lo vi. ¿Mencionan algo de un DAM géntico y un PMO ahí?
Sí, PharmaCity es el ejemplo del libro del caos de contenido. Tenían que gestionar catálogos y miles de fotografías. Cada vez que querían lanzar una promoción, había 5 personas buscando archivos, mirando si la caja de ibuprofeno de la foto era la versión de 2024 o 2025.
Buf, el típico fallo humano de subir el precio promocional antiguo a la web porque alguien se equivocó de carpeta compartida. Un desastre total.
Exacto. Pues el DAM agéntico resuelve eso. Un DAM tradicional es simplemente una nube para guardar fotos, un almacén tonto. Pero al hacerlo agéntico, le dan inteligencia. El agente de IA lee los metadatos de la imagen en milisegundos, cruza esa información con la base de datos de precios y si ve una discrepancia legal, bloquea la publicación automáticamente y avisa.
¡Ostras! Elimina toda la fricción de la revisión manual. Y leo aquí que lograron reducir a 0 los errores de versionado y reportan una reducción del 70% en el time to market.
Claro. Lo que antes tardaba meses en lanzarse ahora se aprueba en menos de la tercera parte del tiempo. Y el segundo caso es de un e-commerce llamado Shop Gallery. Aquí el dolor era distinto. Querían enviar mensajes ultra personalizados a miles de usuarios basándose en su historial.
Pero, claro, poner a redactores humanos y luego pasar todo por la cadena de aprobaciones internas debía paralizarles las ventas por completo.
Justo. El embudo de siempre. Entonces usaron agentes para destrozar ese embudo. Un agente de IA redactaba los textos basándose en perfiles de datos y otro agente actuaba como supervisor de marca verificando el tono legal y comercial, trabajando en paralelo.
Vale, la teoría es espectacular, pero a nivel técnico, ¿sobre qué montan esto? Porque dudo horrores que esta empresa o las farmacias se hayan puesto a programar su propio modelo tipo ChatGPT desde cero. Eso cuesta miles de millones.
Que va, que va. Y ahí está la elegancia del modelo. No reinventan la rueda, la orquestan. Integran modelos gigantes que ya existen. Usan la potencia de OpenAI, el modelo Gemini de Google y Claude.
Ah, combinan todos.
Exacto. Y lo hacen correr sobre infraestructuras brutales como Antigravity y Vertex AI. La clave de verdad es la orquestación multiagente.
Vale, ese término técnico suena fenomenal, pero vamos a bajarlo a la tierra. ¿Qué significa operativamente?
Pues significa que no usas un solo cerebro gigante para todo. Diseñas especialistas pequeñitos. Tienes un agente de software cuya única función es rastrear precios de la competencia. Otro que solo redacta textos. Y otro que analiza datos.
Ya entiendo.
Y el sistema hace que conversen entre ellos. El investigador encuentra el dato, se lo pasa al redactor, este escribe y el supervisor lo aprueba. Trabajan de forma autónoma, coordinándose como un equipo humano, pero a velocidad computacional.
Es como tener una junta directiva brillante, trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin pedir vacaciones. Y esto nos lleva a la última revelación de los documentos, que me parece alucinante. Porque esto está redefiniendo cómo se estructuran las propias empresas tecnológicas que venden estos servicios.
Sí, esto rompe por completo las reglas de juego.
En el pitch deck citan a Sam Altman, el CEO de OpenAI. Dijo en enero de 2025 que pronto veríamos el primer unicornio unipersonal, una startup valorada en 1.000 millones de dólares dirigida por una sola persona.
Una predicción loquísima en su momento.
Totalmente. Pues iChemis se presenta como la prueba viva de esto en Latam. Gustavo Marioni, su fundador, diseña, vende e implementa prácticamente solo. La presentación lo dice literal. La IA es el equipo.
Es que claro, desde el punto de vista empresarial, esto dinamita la regla de oro de la consultoría. Históricamente, si una empresa de servicios quiere facturar el doble, tiene que contratar irremediablemente al doble de analistas y alquilar una oficina más grande.
El modelo piramidal, claro. Incluso en Silicon Valley, que levantas 100 millones en una ronda semilla para contratar a 300 ingenieros antes de saber si tu idea va a funcionar. Pero claro, si Marioni opera solo automatizando la ejecución con agentes, el ratio de ingresos por empleado tiende al infinito.
Exacto.
Pero a ver, hay una cosa que me rasca bastante. Implementar infraestructura corporativa requiere perfiles muy técnicos. Seguridad, servidores, arquitectura. Si está solo en nómina, ¿cómo escala cuando le entran tres proyectos gigantes a la vez? Depender de freelance para tu núcleo duro suena arriesgadísimo. ¿Y si el desarrollador desaparece mañana?
Es una duda súper válida sobre el riesgo operativo, pero lo tienen resuelto mediante una red de satélites bajo demanda. Utilizan un modelo operativo llamado Becoming, impulsado por Nicolás Pimentel.
Ah, vale.
No son freelance cualquiera que encuentras por ahí. Es un ecosistema súper curado y cerrado de especialistas hiperenfocados, expertos en datos puros, diseño de interfaces, cosas muy de nicho. Y actúan bajo la metodología estricta de la empresa matriz, activándose solo por proyecto.
O sea, literalmente como el equipo de especialistas en las películas de atracos de bancos. Se reúnen, dan el golpe maestro, ejecutan el plan y luego se disuelven.
Exactamente así. Entran, construyen la solución, dejan el conocimiento codificado en los agentes de IA del cliente y la red se desactiva. Así la empresa no arrastra esos sueldos fijos gigantescos cuando hay poco trabajo. Y los contratos blindan que la propiedad intelectual va directa al cliente final. Cero fugas de conocimiento.
Madre mía. Visto así, entiendo por qué los números financieros del documento son tan escandalosos para una fase inicial. Dicen que sus costes marginales caen a cero. Claro, una vez terminan, reutilizan el conocimiento algorítmico para el siguiente cliente.
Es que los números son de otra galaxia.
Presentan un margen bruto promedio del 72%. Y ojo, afirman que cuando empaquetan esto en soluciones muy de nicho, como una licencia que tienen llamada Pharma Press Check para el sector salud, el margen salta al 88%. Un 88% de margen es algo que una agencia tradicional ni sueña.
Y ese margen brutal se nota directamente en el EBITDA, claro, el beneficio operativo real. Piensa que la norma de las startups tecnológicas convencionales es quemar y quemar dinero de los inversores operando en negativo durante años.
¿Sobreviviendo a base de rondas?
Justo. Pues HMIST declara ser positivos en EBITDA desde el día 1. Proyectan un margen EBITDA espectacular del 52%, sin contar la compensación del fundador. Enseñar esto a un inversor en 2026, una empresa con márgenes de software pero dando servicios de alta consultoría sin apenas coste laboral, es cambiar todas las reglas.
Dinamitan la obsesión por el crecimiento inflado y lo cambian por eficiencia extrema impulsada por la misma tecnología que venden. Bueno, vamos a ir resumiendo este viaje. Hemos visto cómo los mercados siguen atascados con flujos de trabajo antiguos mientras pagan dinerales a agencias externas.
Total.
Hemos entendido que el cambio fundamental pasa por dejar de ser arrendatarios de licencias y pasar a ser propietarios de nuestro propio código. Y todo esto enamorándose primero del problema operativo para luego desplegar agentes que dan un retorno en menos de 60 días.
Al final, la conclusión no es ni siquiera tecnológica, es darwiniana. Hablamos de una ventana de oportunidad de apenas 24 meses. Quien decide ignorar esto y siga alquilando herramientas genéricas va a competir contra empresas autónomas, dueñas de su infraestructura, a un coste infinitamente menor y a una velocidad imposible para nosotros los humanos.
Totalmente de acuerdo. Y, bueno, después de todo esto, quiero dejar una última reflexión en el aire que va un paso más allá. Llevamos 100 años viendo cómo el gran símbolo del poder corporativo son esos inmensos rascacielos llenos de analistas junior y consultores haciendo auditorías en interminables hojas de cálculo.
Las clásicas torres de oficinas llenas de despachos.
Exacto. Pero si lo que proponen estos documentos es el nuevo estándar, si una sola persona orquestando agentes de inteligencia artificial y una red de talento puntual puede hacer el trabajo de una consultora internacional entera, ¿qué va a pasar con todos esos inmensos rascacielos en los próximos años?
Es una pregunta enorme.
A lo mejor estamos presenciando no solo el final del software corporativo de alquilar, sino que igual es el ocaso definitivo de la estructura piramidal humana. Ahí dejamos esta idea en el aire para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.
Ha sido un placer, como siempre.
Nos escuchamos en la próxima inversión.